El estudio de hoy se trata de regresar a la Biblia o defender a la Biblia. Y vamos a tomar este texto como para guiarnos y ver qué es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16, Jesús nos dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En esta parte de la Biblia, una de las cosas que nos menciona Jesús es dos elementos. Dos elementos que hace 2000 años eran muy importantes, eran muy indispensables, pero que posiblemente el día de hoy para nosotros pues ya no tengan mucha relevancia, porque nos menciona la sal y nos dice: ustedes son la sal de la tierra. Y posiblemente podríamos pensar nosotros: ¿y por qué tan importante era la sal hace 2000 años? Porque el día de hoy tú puedes ir al súper, puedes llenar tu carrito de toda la sal que tú quieras sin ningún problema, pero obviamente hace 2000 años no tenían la facilidad las personas de conseguir la sal. Y nos menciona también la luz. O sea, nosotros sabemos que regresamos a nuestra casa, levantamos un switch y ya en tu casa tienes luz, como que de cierta manera ya no estás apreciando esas dos cosas de la manera en la que se apreciaban hace 2000 años. Pero cuando está hablando acerca de la sal y acerca de la luz del mundo, una de las cosas que tenemos que entender es que nos está hablando de dos cosas que representan a la iglesia. Cuando dice ustedes son la sal de la tierra, está diciendo que la iglesia o la congregación es la sal de la tierra. Y cuando dice ustedes son la luz del mundo, también nos está diciendo que la congregación o la iglesia es la luz del mundo. Entonces, Jesús nos ha dejado una tarea a nosotros como iglesia que tenemos que llevar a cabo. En primer lugar nos dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que si Jesús puso a la iglesia, la puso con el propósito de, como dice Mateo en la Gran Comisión, vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas estas cosas. En pocas palabras, en un resumen, lo que les está pidiendo a los discípulos, todos, no nada más a los 12 discípulos que estaban con él, sino al resto que posteriormente creyó, fue ganar, discipular y enviar. Entonces sería la función de la iglesia, sería ganar discípulos para Cristo, discipular a los discípulos y enviar a los discípulos. La otra función que Jesús nos dejó hacer a cada uno de nosotros como congregantes, además de hacer discípulos, fue que nosotros diéramos testimonio. Si tú recuerdas la historia del apóstol Pablo, dice que el apóstol Pablo iba en camino a Damasco y de repente una luz del cielo les rodeó y ellos cayeron a tierra. Y en esa luz el apóstol Pablo escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le responde y dice: ¿quién eres, Señor? Y dice: soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, ponte en pie. Y entonces el apóstol Pablo se pone de pie, y ese mismo relato es el que presenta delante del rey Agripa. Y cuando él está relatando lo que le había sucedido en el camino a Damasco, y lo estaba oyendo Festo, le dice a Pablo: Pablo, estás loco, las muchas letras te han vuelto loco. Y Pablo le responde a Festo: no, Festo, no estoy loco, yo hablo palabras de cordura y de verdad. Y el rey Agripa sabe que estas cosas son verdaderas. Y después se dirige al rey Agripa y le dice: ¿crees a los profetas, rey Agripa? Y el rey Agripa le responde a Pablo: por poco y me persuades a ser cristiano. Entonces el apóstol Pablo está dando testimonio delante del rey Agripa con lo que le había sucedido a él. Y una de las cosas que había mencionado Jesús cuando Pablo estaba en el suelo, le dijo: la tarea que yo te voy a encomendar a ti es que tú seas ministro y seas testigo de todas estas cosas que tú has visto, para que los gentiles se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Entonces nosotros como congregación tenemos la tarea de ir y hacer discípulos. Y tenemos la tarea de dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, de cómo Jesús ha hecho que nosotros nos conviertamos de las tinieblas a la luz y cómo Dios ha hecho que nosotros hayamos sido liberados de la potestad de Satanás para convertirnos a Dios. Ahora, el problema es cuando la iglesia empieza a perder su enfoque, empieza a perder su rumbo. Porque dice: pero si la sal se vuelve insípida, ya no sirve para nada, sino para que sea echada afuera y sea pisoteada por los hombres. Y en el momento en que la iglesia o la congregación cristiana se convierta en un centro de entretenimiento y en un centro solamente para socializar, ¿sabes para qué sirve la iglesia cristiana? Para nada, nada más para hacer la burla de la gente. Y si tú te das cuenta, últimamente estamos viviendo en una época en la cual las iglesias se están convirtiendo en un circo. Tú puedes entrar en internet y ver las diferentes formas de enseñanza y doctrinas que hay, y la verdad es que te va a dar tristeza lo que vas a encontrar. Hay iglesias en las cuales muchas veces a la gente se le promete que si tiene la suficiente fe, puede orar para que caiga polvo de oro sobre su cabeza. Y si tiene la suficiente fe, puede orar para que mientras ellos están orando y cerrando los ojos, caiga polvo de oro dentro de sus Biblias. Una vez en una iglesia que estaba haciendo ese tipo de cosas, a alguien se le ocurrió: bueno, entonces si está cayendo polvo de oro, porque la gente se rascaba la cabeza y decía: sí, tengo algo en la cabeza que está brillando. Y abría sus Biblias mientras, una vez que ya terminaban de orar y encontraban que había ahí algo brilloso en sus Biblias. Y alguien dijo: pues entonces vamos a ver de cuántos quilates es el oro que ha caído aquí en mi Biblia, ¿no? Entonces la fue juntando, la echó en una bolsita. Posteriormente va con una persona que se especializaba en oro y le dijo: oye, quiero saber de cuántos quilates es este oro que yo tengo aquí en mis manos. Y le dicen: no es oro, es brillantina. Esta la puedes ir y comprarla aquí en cualquier papelería. Entonces, hay situaciones en las que muchas veces parece ridículo la forma en que las personas empiezan a actuar, y hay otros lugares en los cuales te prometen que si tú caminas, si tú pasas por el manto sagrado, vas a poder bajar de peso. Y la gente se forma, hace una fila y pasa por ese manto sagrado porque pues una de sus ilusiones es poder bajar de peso sin tener que hacer dieta, sin tener que hacer ejercicio, sin tener que hacer ningún esfuerzo. Entonces, pero ¿cómo es que nosotros hemos llegado hasta este punto? Y Jesús mismo está diciendo: cuando la iglesia se vuelva un centro de entretenimiento, cuando la iglesia se vuelva un circo, ya no sirve para nada. Una de las cosas para lo que servía la sal hace 2000 años, obviamente era para evitar la putrefacción de la comida, porque la gente no tenía refrigeradores como nosotros la tenemos el día de hoy. La sal se utilizaba para todo tipo de cosas y era algo muy indispensable en la vida de la gente. Otra de las cosas para las cuales servía la sal era que era un elemento medicinal. ayudaba a prevenir la propagación de bacterias. Entonces, de esa manera era por lo cual la gente apreciaba tanto la sal. Otra de las cosas para lo que servía la sal era que la sal servía como moneda de cambio. Era lo que le daban a los soldados romanos para que los soldados romanos posteriormente pudieran cambiar la sal por las cosas que ellos necesitaban. Por eso de ahí viene nuestra palabra salario, porque a los soldados romanos se le pagaba con sal y ellos a su vez podían ir a intercambiar la sal para adquirir cosas que yo necesitaba. Entonces, el día de hoy nosotros tenemos la palabra salario, pero obviamente se deriva de esa frase. Entonces, la sal era algo muy importante. Y como yo sé que a ti te gusta escuchar muchas historias de Tehuacán, te voy a contar otra historia más de Tehuacán. Una de las cosas que tú puedes encontrar en Tehuacán es agua mineral. Tú sabes que eso es famoso en todo el mundo. Tú puedes ir a un museo en Tehuacán, te dan todo el tour ahí en la ciudad, pero una de las cosas que a mí me llamó la atención de ese museo es que te llevan a un lugar en donde está cayendo un chorrito de agua, y cuando llegas a ese chorrito de agua te dicen lávate las manos, te lavas las manos allí en el chorrito, después te dicen ahora pon las manos, y ya una vez que pones las manos te dicen tómate el agua. Entonces te tomas el agua y el agua es agua muy salada. No es el agua que tú tomas como la que viene en garrafón, como agua cielo o Bonafón. Esa sabe a agua dulce, esta es agua completamente salada, mineralizada. Entonces esa agua proviene del pico de Orizaba. Nada más que desde el momento en que la nieve se deshace en el pico de Orizaba y viaja a través de la roca volcánica hasta llegar a la ciudad de Tehuacán, transcurren aproximadamente 5 años. Entonces, cuando yo estaba tomando el agua ahí en ese chorrito, en ese manantial, esa agua empezó a bajar desde el pico de Orizaba cuando una de mis hijas acababa de nacer. Entonces, durante todo ese trayecto, el agua fue fluyendo por esos manantiales, llegó ahí y ya la podíamos tomar. Otra de las cosas que tú puedes encontrar en Tehuacán son los cactus. Hay infinidad de cactus, miles y miles de cactus. Canteras de mármol. Y por lo mismo de que el agua es muy salada, hay una zona en la cual hay una mina de sal. Una de las cosas que no vas a encontrar en Tehuacán va a ser oro, ni vas a encontrar plata, ni ningún tipo de minerales. Pero sucedió algo muy curioso. Porque cuando era yo chico, yo tenía un amigo que llegaba a mi casa y me decía que fuéramos a los montes, a las cuevas, a buscar piezas prehispánicas. Y una vez sí lo acompañé y nos anduvimos metiendo en algunos lugares horribles buscando piezas prehispánicas. Y esas, cuando él las encontraba, se las vendía a gente que las compraba. Y yo solamente fui una vez, porque la vez que fuimos nos encontramos un montón de alacranes y víboras. Y no me quedaron ganas de seguir ganándome unos centavos vendiendo las piezas que él se encontraba ahí en Tehuacán. Después salió en las noticias que en esa área, que se llama Zapotitlán Salinas, donde está la mina de sal, habían encontrado en unas cuevas unos esqueletos. Pero esos esqueletos tenían oro, brazaletes, collares y así cosas de oro. Y entonces empezaron a preguntar, ¿de dónde salió el oro que tienen todos estos esqueletos? Si en Tehuacán no hay oro, si en Tehuacán no hay plata, ¿cómo fue que vino a dar ese oro a esta parte del país? Ese oro se encuentra, el oro y la plata se encuentra, pero en Oaxaca, y es donde hay zonas mineras. Entonces, según la historia de las personas que viven en la comunidad, es que en esa mina de sal, lo que hacían hace muchos años, hace siglos, era que cargaban las mulas con costales de sal, las llevaban a Oaxaca y allí en Oaxaca la intercambiaban por oro. Entonces, de esa manera tú te puedes dar cuenta qué tan valiosa era la sal. Y una vez que tenían ese oro, lo regresaban a esa población, ahí empezaban a fabricar diferentes cosas que eran de oro. Luego nos dice, ustedes son la luz del mundo. O sea, la congregación es la luz del mundo. Y a través de la historia nos hemos dado cuenta que la iglesia ha atravesado por etapas oscuras. Y una de esas etapas oscuras se dio hace 500 años cuando dio inicio la Reforma Protestante. El Renacimiento y la Reforma Protestante como que empalmaron hace más o menos 500 años. Uno de los problemas es que las misas se hacían en latín en todo el mundo. Si tú hablas español y escuchas una misa en latín, posiblemente entiendas un poquito. Pero si tú hablas inglés y escuchas una misa en latín, vas a imaginar que estás oyendo chino o ruso, no sé, no le vas a entender nada. O si tú hablas alemán y escuchas latín, no vas a entender absolutamente nada. A menos que hables francés o hables español, escuchas algo en latín y sí, más o menos como que vas a captar algo. Pero el problema es que la Iglesia Católica se dedicaba a dar las misas en latín, no importa si era Francia, si era Portugal, si era Inglaterra o si era Alemania. Por eso, cuando Martín Lutero se dio cuenta de ese problema, cuando se dio cuenta de ese caos que estaba habiendo en la iglesia, inició con el hoy conocido movimiento de la Reforma Protestante. O sea, él se dio cuenta que lo que la gente necesitaba no era una misa en latín, necesitaba tener las escrituras en su propio idioma. Otro problema del que se dio cuenta Martín Lutero fue que la gente estaba dando adoración al Papa como si el Papa fuera un ser supremo. Y en Mateo capítulo 23 Jesús dijo, y no llames Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre y ese está ahí en los cielos. Otro de los problemas que Martín Lutero vio fue que la gente estaba desbordada comprando indulgencias. Y las indulgencias servían para restaurar las catedrales o los edificios que construían las iglesias. Y una vez él envió una carta reclamándole al Papa, diciendo, ¿por qué todas esas riquezas que tú tienes no las utilizas para restaurar las iglesias, en lugar de venir y vender indulgencias? Otra de las cosas que él vio fue que la gente estaba queriendo lograr su salvación a través de penitencias. Y nosotros lo hemos visto mucho en México. Tú vas a Taxco, te encuentras con los encapuchados que se van flagelando y haciendo un montón de cosas, van de rodillas por las calles. En cualquier lugar a donde tú vayas en México te vas a dar cuenta de eso. Otra de las cosas que Martín Lutero vio fue la mentira del purgatorio. Porque según la iglesia, el purgatorio es el lugar en donde sufres y las cosas que tú sufres en el purgatorio son similares a las del infierno, pero no van a ser eternas. Y tarde o temprano, todo el que entra en el purgatorio va a salir de ahí para ir al cielo. Dependiendo de si haces penitencia, si haces ayuno, si pagas tu indulgencia y todo ese tipo de cosas. Pero en la Biblia nos dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La Biblia no nos habla de un purgatorio. Ahora, de acuerdo a las creencias, era que si tú morías sin haberte bautizado, pues ya te quedabas en el limbo. Pero ninguna de esas cosas realmente venían en las Escrituras. Luego, otro personaje que también influyó mucho en la Reforma ya fue William Tyndale. Él ya lo hizo en Inglaterra. Una vez estaba teniendo una discusión con un clérigo de la Iglesia Católica y estaba hablando de la importancia de tener la Biblia en su propio idioma. Y este clérigo le dijo, prefiero vivir sin la palabra de Dios antes que vivir sin la ley del Papa. Y William Tyndale le responde, yo desafío las leyes del Papa y si Dios me presta vida, yo me voy a encargar de que el muchacho que se la pasa guiando el arado sepa más de la Biblia que nosotros dos juntos. Salió de Inglaterra y se fue a Alemania y empezó a traducir el Nuevo Testamento y desde ahí él empezó a mandar Nuevos Testamentos para Inglaterra. Los mandaba escondidos en costales, en barriles y... Pero obviamente la Iglesia Católica no lo permitía porque siempre estaba buscando confiscar esos nuevos testamentos porque ya estaban traducidos al idioma inglés. Y todos los que la iglesia confiscaba terminaba por quemarlos. Después en España, los que siguieron con el movimiento de la Reforma fueron Casiodoro Reina y Cipriano de Valera. Son los responsables de la Biblia que ahorita tú tienes en las manos. A Casiodoro Reina, la Iglesia Católica le llamó el jefe de herejes. Y a Cipriano de Valera le llamaron el hereje español. Y a ellos los pusieron en el libro en el índice de los libros prohibidos. Todo lo que ellos escribieran tenía que ser destruido. Entonces, la obscuridad que estaba embargando la humanidad hace 500 años realmente era algo bastante complicado. Después de esa reforma protestante, lo que vino fue la contrarreforma. Ya estamos hablando de lo que es el periodo barroco, de 1600 a aproximadamente 1750. Entonces, la Iglesia Católica empieza una contrarreforma para poder obtener el poder que estaba perdiendo por causa de los protestantes. Y es ahí donde se empiezan a forjar, donde empiezan a tomar forma las cinco solas. Tú las has escuchado. Solo la Biblia, solo fe, solo gracia, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria. Cuando hablamos de solo la Biblia, estamos diciendo que las Escrituras son nuestra única autoridad y base para nuestra fe. Todo lo que hacemos o enseñamos debe ser interpretado a la luz de las Escrituras. Por eso, nosotros estudiamos libro por libro y verso por verso. Tú puedes ir al Antiguo Testamento en Deuteronomio capítulo 5, capítulo 6, versículo 5, luego puedes ir a Josué 1:8, donde probablemente ya te has memorizado ese versículo en el discipulado de navegantes, donde Dios le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardas y hagas todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, Y luego si tú vas a Mateo capítulo 5, si tú ves en el versículo 17, nos dice Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Después, cuando nosotros estamos hablando acerca de solo fe y solo gracia, lo que estamos dando a entender es que nosotros somos salvos solo mediante la fe en Jesucristo, por la gracia de Dios y el sacrificio de Cristo en la cruz. No somos salvos ni declarados justos por nuestros méritos ni por nuestras buenas obras. Dios nos regala la salvación por su gracia a pesar de nuestro pecado. Y solamente podemos estar en la presencia de Dios por la gracia y fe en Cristo. Entonces, viendo ya lo que nos dice la Biblia acerca de qué es la gracia y de cómo nuestras obras no son lo que nos van a llevar a la presencia de Dios, podemos analizar la parábola del fariseo y el publicano. Nos dice Jesús que había dos hombres que iban a subir al templo a orar, uno de ellos era un fariseo y el otro era un publicano, mientras que el fariseo decía, te doy gracias Dios porque yo no soy como los demás hombres, borrachos, avaros, adúlteros, ladrones, sino que yo ayuno dos veces a la semana, doy mi diezmo, y ya sabes, él se estaba justificando a sí mismo, mientras que el publicano dice que no podía mirar hacia el cielo y solamente decía en silencio, ten piedad de mí, oh Dios, porque soy un pecador. Entonces nos está dando a entender que uno de ellos estaba queriendo lograr su salvación a través de todas las cosas que él podía hacer, comparándose con alguien que realmente estaba completamente viviendo en pecado. Cuando nosotros vemos también el Evangelio de San Lucas y vemos que Jesús está en la cruz, crucificado con dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda, El de la derecha le dice a Jesús, si tú realmente eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Pero el otro ladrón le responde, ni aún tú temes en este momento de condenación, nosotros justamente padecemos lo que hicimos, padecemos por lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y la respuesta de Jesús fue, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. ¿Te das cuenta que para ese pobre ladrón ni siquiera le daba tiempo de ir y bautizarse? ¿Te das cuenta que no le daba tiempo ni siquiera de hacer la oración del pecador y de conocer las 5 leyes espirituales? Sin embargo, por la gracia y por la fe en Jesucristo, él pudo recibir la promesa de que él estaría con Jesús en el paraíso. Y luego cuando nosotros vemos en el libro de los Hechos, una de las cosas que le pasaron a Pablo y a Silas, ellos estaban en la cárcel, mientras ellos estaban orando y cantando himnos a medianoche, dice que hubo un terremoto y con ese terremoto se abrieron las celdas. Y cuando el carcelero se dio cuenta que se habían abierto las celdas, sacó su espada y se quería matar. Pero entonces Pablo le detuvo y le dijo, no te hagas ningún daño porque aquí estamos todos, nadie se ha escapado. Entonces el carcelero, temblando, se arrodilló delante de Pablo y le dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Jesús le dijo, cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Entonces realmente la Biblia nos habla de una manera muy práctica que a través de la fe y a través de la gracia nosotros podemos lograr la salvación. Luego cuando nos dice, solo Cristo, sabemos que Dios nos ha dado la revelación de sí mismo enviando a su Hijo Jesucristo y a través de su muerte en la cruz, obtenemos la redención y el perdón de nuestros pecados. En San Juan capítulo 14, Tomás le dice a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces en la Biblia nosotros podemos ver, así analizando la Biblia detenidamente, cómo solamente necesitamos fe, solamente necesitamos a Cristo y ya no necesitamos estar dependiendo de terceras personas o de doctrinas raras para que nosotros podamos obtener nuestra salvación. Y la última, que es solo a Dios sea la gloria, hablamos de que la gloria pertenece a Dios solamente. Y el propósito de nuestra vida es glorificar a Dios solamente. Tomando en cuenta que Martín Lutero se había dado cuenta de que la mayoría de la gente hace 500 años estaba glorificando y adorando al Papa como a un ser supremo, como a un ser divino, lo cual no debería de ser así. Si tú has leído en Éxodo capítulo 20, ahí nos habla acerca del primer mandamiento que es... A ver, espérame. Éxodo capítulo 20. Primer mandamiento de Éxodo capítulo 20 es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Entonces, primer y segundo mandamiento nos hablan de que nosotros no debemos de glorificar ni adorar a nadie. Cuando nosotros leemos en el Evangelio de San Mateo y vemos a los magos que van a buscar al niño Jesús, ellos llegan con el rey Herodes y le preguntan, ¿dónde está el Salvador del mundo? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido aquí para adorarle. Entonces el rey Herodes consulta con los sacerdotes y les dice a los magos, el Salvador va a nacer en Belén, porque así está escrito en los profetas. Vayan y cuando lo encuentren regresan conmigo para que yo vaya también y le adore. Pero cuando ellos llegaron a la casa, dice que vieron a María y al niño Jesús, y llegando con el niño Jesús abrieron sus presentes y se los ofrecieron y adoraron al niño Jesús. No es que le estemos faltando el respeto a la Virgen María, pero ellos no llegaron ahora a la Virgen María, porque finalmente la Virgen María no fue crucificada por nuestros pecados. Fue Jesucristo el que fue crucificado por los pecados de cada uno de nosotros. Desafortunadamente, nosotros como cristianos, muchas veces tenemos un problema, porque aquí estamos hablando de que no debemos de adorar a ningún ser humano y de que la gloria solamente debe ser para Dios y para nadie más. Pero te das cuenta que muchas veces cuando un artista, un cantante, un deportista o alguien famoso dice o medio que menciona que es creyente, todo el mundo se alborota. No sé si tú te acuerdas de cuando Tim Tebow, el jugador de fútbol americano, lo captaron haciendo una oración mientras él estaba jugando fútbol americano. Todo el mundo hablaba de él. O cuando Manny Pacquiao daba testimonio de que él era creyente en Jesucristo. Ahora dicen que Justin Bieber es cristiano. Y te vas a dar cuenta que no tarda la gente. Uy, yo... Muchas veces cuando jugadores de fútbol, soccer, se ponen una bandita en la cabeza como Neymar que dice Cristo, todo mundo quiere compartir esas cosas. O sea, ¿qué diferencia hace que Neymar o Manny Pacquiao o Justin Bieber sean creyentes? ¿Qué diferencia habría? Yo te voy a hacer una pregunta. Si Jesús Adrián Romero llegara a Semilla de Mostaza, ¿con quién te tomarías una fotografía? ¿Con Jesús Adrián Romero o con Edgar, uno de los de estacionamiento? Tú dime, así sinceramente, ¿con Jesús Adrián Romero o con mi amigo Johnny? Gracias por su sinceridad. Una de las cosas que yo he visto en las conferencias de pastores a las cuales yo asistí fue que muchas veces pastores llegaban y se querían tomar una fotografía con los pastores siempre y cuando fueran gringos, güeritos y de ojo azul. Ya después la ponían ahí en su Facebook. Y qué privilegio de compartir esta conferencia aquí con Mike McIntosh o con Greg Laurie, ya sabes cómo somos los mexicanos. Y dicen que los mexicanos no somos racistas. Pero yo no veía a esos mismos pastores mexicanos tomándose fotos con otros pastores mexicanos. ¿Por qué? Porque pues, es mexicano, morenito, chaparrito y pues, ¿qué? Hace unas semanas estaba yo aquí en recepción en Casa Semilla, suena el teléfono, yo contesto y una persona me pregunta, dice, ¿a qué hora es el servicio de Semilla de Mostaza? Y le digo, uno es a las 9, uno es a las 12 y el otro es a la 1. Y me dice, ¿pero va a predicar el pastor Jaime Food? Y le digo, sí, sí va a predicar el pastor Jaime Food. Dice, porque vengo desde muy lejos y quiero saber si va a predicar el pastor Jaime Food. Y le digo, sí, sí va a predicar el pastor Jaime Food. ¿De veras va a predicar el pastor? Sí, como Peña Nieto, te lo firmo ante notario público que va a predicar el señor Jaime Food. O sea, ¿qué diferencia hay si predica el pastor Jaime Food o si predica cualquier otra persona? Ah, no, pues es que pues es gringo y sabe más y ya sabes. O sea, yo pensé que esas cosas solamente sucedían en Tehuacán. Cuando el pastor Jaime Food decía que no iba a estar en Tehuacán, la mitad de la iglesia desaparecía. Y yo dije, pues debe ser porque es un pueblo, ¿no? Todavía somos nacos y pues como que andamos queriendo parecer importantes cuando está el pastor. Pero resulta que vengo a Cuernavaca y se da la misma situación. Todas las personas que fielmente vienen los miércoles, cuando saben que el pastor Jaime Food no va a estar, desaparecen. Pero eso sucede porque nosotros como cristianos también llevamos cierta idolatría. Y nosotros estamos promoviendo esa idolatría y estamos poniendo nuestra mirada en los hombres. Y ese es un gran error. Yo sé que mucha gente se muere porque el Chicharito Hernández algún día se convierte en cristiano. Pero ¿qué más da si el Chicharito Hernández se convierte en cristiano? ¿Qué no sería mejor que tu vecino que es jardinero? ¿Que tu vecina que vende pollo? O sea, ¿por qué nosotros le damos tanta importancia a alguien que es famoso y alguien que vive con nosotros todos los días, ese no me sirve para nada. Después de este periodo de la contrarreforma, le siguió el periodo de la ilustración y sucedió algo muy importante. Los pensadores de la ilustración sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. La ilustración fue un movimiento cultural e intelectual europeo mejor conocido como el siglo de las luces. Se denominó de este modo por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. Pero todos ellos eran filósofos que iban en contra de la palabra de Dios. Y el filósofo francés Voltaire, un crítico de la Biblia, habló en nombre de todos los que compartían sus ideas y dijo: dentro de 100 años no escucharán más de la Biblia. Posiblemente vean una copia en algún museo, pero finalmente este libro inútil va a desaparecer completamente. Irónicamente, 100 años después, en la casa en París donde fueron dichas estas palabras, se convirtió en propiedad de la sociedad bíblica y fue una bodega para la distribución de las Biblias a lo largo y ancho del mundo. O sea que si este filósofo, obviamente que le dé gracias a Dios que era filósofo, porque como profeta se moría de hambre, no lo hacía. Entonces, eso sucedió en el periodo de la Ilustración. Pero a lo que voy con todo esto es que durante muchos periodos de la historia ha habido muchos intentos por desaparecer la Biblia. La Santa Inquisición trató de destruir la Biblia, quemando cuantos ejemplares ellos pudieran encontrar, y no pudo. El comunismo ha tratado de destruir la Biblia, ha tratado de erradicar la Biblia de sus países, y no ha podido. Irónicamente, China, que es un país comunista y es oficialmente ateo, es el país en donde más Biblias se imprimen en el mundo, 18 millones de Biblias al año, en 90 idiomas. Y la mitad de esas Biblias son para sus ciudadanos. El ateísmo constantemente está tratando inútilmente de desacreditar la Biblia. ¿Pero sabes cuál es el problema? ¿Y cuál es la mayor amenaza? El verdadero problema somos nosotros los cristianos. ¿Sabes por qué? Porque el día de hoy tú vas a muchas iglesias y la gente ya no lleva Biblia. Lo proyectan en las pantallas. Y ese es uno de los primeros pasos para desaparecer la Biblia. El otro paso es que descargan la Biblia de internet a su teléfono. Pero como dijera la Chimoldrufia, ¿para qué nos hacemos tarugos? Nunca ves la Biblia en tu teléfono. Ahora, el teléfono, los aparatos digitales como que han estado reemplazando ciertas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, el teléfono celular, donde tú tienes tu Biblia y puedes tener todas las versiones que tú quieras, pero realmente no te sirve para leer la Biblia. Realmente solamente es una distracción, es entretenimiento para ti. Ahora, si lo primero que tú ves al despertar es tu teléfono celular y lo último que tú ves a la hora de ir a dormir es tu teléfono celular, tienes un serio problema. O sea, si no puedes ni siquiera soltar tu teléfono para ir al baño, sabes que tienes una adicción al teléfono celular. Una de las cosas que nos dice en Romanos, capítulo 12, no os conforméis a este siglo, y lo has escuchado vez tras vez, domingo tras domingo, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y parece que te estás diciendo que hagas todo lo contrario. El problema es que como los cambios son graduales, no se pueden percibir. Entonces nosotros como cristianos, poco a poco, estamos siendo absorbidos por la forma de vivir de todos los demás. Y tú puedes decir, pero es que si todo el mundo tiene un celular y si todo el mundo descarga la Biblia en su celular, ¿yo por qué no lo puedo hacer? Porque no te sirve. O sea, te estás engañando a ti mismo. Ese va a ser el otro paso para que nosotros hagamos desaparecer la Biblia. No sé si tú alguna vez has escuchado el ejemplo de la rana que la echan en una olla de agua caliente. Tú echas a una rana en una olla de agua caliente y obviamente va a saltar inmediatamente de ahí. Pero si tú echas esa misma rana en agua fría y gradualmente tú vas incrementando la temperatura, esa misma rana va a quedar completamente hervida, porque poco a poco se va a ir acostumbrando a la temperatura de esa agua. Y cuando quiere reaccionar, ya está bien cocidita esa rana. Y así muchas veces nos sucede a nosotros los cristianos. Por eso es muy importante que nosotros regresemos a las Escrituras. Que tú tengas en tus manos una Biblia física, una Biblia de papel. Cuando fuimos a Cuautla, estábamos platicando con una señora. La señora estaba así llorando, estaba diciendo, yo quiero conocer a Dios, dice, pero no sé cómo hacerle. Dice, una vez fui a un templo evangélico y cuando yo llegué a ese templo, alguien se me acercó y me dijo, mire señora, estamos leyendo la Biblia en este capítulo. Y dice esa señora, eso fue lo más bonito que a mí me ha pasado. Que alguien agarre una Biblia y me diga, mira aquí, aquí tiene usted que leer. Y eso mismo nosotros tenemos que seguir haciendo. Ahora, Jesús dijo a sus discípulos, en Lucas 10, versículo 23, dice, y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. O sea, nada más piensa en el profeta Daniel, porque el profeta Daniel cuando está hablando con el ángel, dice, yo oí pero no entendí, y dijo, Señor mío, ¿cuál va a ser el fin de estas cosas? Y el ángel le responde, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea, Daniel hubiese querido con todo su corazón poseer esta Biblia que nosotros poseemos el día de hoy en nuestras manos, pero no tuvo la oportunidad, no tuvo el privilegio. Entonces nosotros, ¿por qué estamos deshaciéndonos de este tesoro que tenemos en las manos y por qué estamos reemplazando esto por algo digital? ¿Por qué lo estamos haciendo de esta manera? O sea, si la Santa Inquisición no pudo, si los ateos no pudieron, si los filósofos no pudieron, si los comunistas no lo han podido lograr, los cristianos sí lo están logrando. Y ese es el trabajo de un reformador. Que tú no sigas con esa corriente, que tú no sigas con lo que los demás están haciendo. Por eso Jesús dijo, ustedes, la iglesia, son la sal de la tierra. Y ustedes, la iglesia, son la luz del mundo siempre y cuando nosotros permanezcamos en las Escrituras. Y Señor, te damos gracias porque tú nos sacaste de las tinieblas y nos diste el privilegio de ver tu luz, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos liberaste de la potestad de Satanás y nos hiciste libres para ti, Señor. Gracias, Padre, por todo ese amor, por toda esa misericordia. Y Señor, pedimos que esa obra que tú has iniciado en nosotros, tú la termines, Señor. Te damos gracias, te alabamos, te glorificamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.